Conversamos con Óscar Landerreche, economista, expresidente del directorio de Codelco esta mañana. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días.
¿Cómo estoy?
Muy bien, pues Óscar, voy a partir primero a propósito de la guerra en Ucrania y recién estaba revisando también lo que estaba ocurriendo con el cobre. Necesito aprovechar ahí tu expertise sobre este punto en particular. Que, ¿cómo deberíamos mirar? Yo sé que es muy difícil cuando los destinos de una guerra son tan impredecibles, ¿no? Porque esta guerra podría terminar mañana o podría extenderse por 2 años, pero lo que está viviendo en estos momentos el metal rojo.
Bueno, yo creo que esto ha generado una inflación en todas las materias primas. O sea, no, obviamente existen las que son más directamente afectadas por los países, porque son productores, los países involucrados en la guerra, que son obviamente el petróleo, el gas y los alimentos, el trigo. ¿Eh? Uh-huh. Por si acaso, también es un efecto sobre la energía, ¿eh? Porque en la última vez que tuvimos una inflación súper fuerte de petróleo, que fue ya hace más de una década, yo no sé si tú recuerdas, pero hubo un momento en que era tan caro el petróleo que se empezaron a hacer biocombustibles. O sea, lo que significa es que empezaron a comprar el trigo y maíz para convertirlo en gas licuado y cosas por el estilo, así. Entonces, el mayor efecto que va a tener esto es sobre todo los combustibles y los alimentos, pero también se extiende hacia metales, etcétera. Yo diría que en el corto plazo, claro, esto tiene como de dulce a gras para Chile, porque Chile, bueno, vende cobre y compra petróleo, digamos. Entonces, como que ganamos por un lado y perdemos por el otro. En el mediano plazo nos genera un problema estratégico que es interesante. Y es que yo creo que la situación en la que se metió Europa, particularmente Alemania e Italia, ¿no?, que son los países más dependientes del gas ruso, digamos, la gente se olvida y todos tenemos una gran admiración por la Angela Merkel, ¿eh? Pero la Angela Merkel tomó una decisión que resultó fatídica. Tú recordarás que ella cerró todas las centrales nucleares de Alemania.
Claro.
Para comprar gas ruso porque era más barato y según ella aseguró que la energía nuclear, ahora resulta que los rusos te tienen de donde sabemos, ¿eh? Entonces, en el fondo, lo que reaparece es una mirada estratégica del tema de energía, que siempre estuvo, ¿eh? Pero que en el mundo este como medio de Vilsipap de la globalización post caída del muro de Berlín, quizás los países se habían autoconvencido de que eso había desaparecido. Ahora, los chilenos tenemos experiencia en esto. Tú recordarás que nosotros generamos en algún momento, por allá en los tiempos de Frei II, digamos, una dependencia del gas argentino y de repente nos costó porque los argentinos no nos cumplieron. Entonces el presidente Lagos tuvo que construir esos puertos para que pudiéramos importar gas del mercado mundial. Los alemanes están metidos en eso. Va a haber un rebaraje estratégico del tema de energía. Para Chile genera problemas, porque en el corto plazo se va a encarecer esta cuestión inevitablemente. Vamos a tener un año con gas licuado caro, con petróleo caro, con transporte caro y probablemente sin agua. Es muy difícil. Pero en el largo plazo le genera una oportunidad estratégica a Chile, porque hoy en día la tecnología de energía renovable, o sea, mareomotriz, digamos, el viento, etcétera, ya han logrado nivel, una escala y un costo que permite a estos países pensar en una sustitución grande, digamos. ¿Ah? Algunos y va a haber que revisitar el tema de la energía nuclear, lamentablemente, pero yo creo que va a haber hay una oportunidad ahí para Chile, porque primero Chile tiene una enorme capacidad de energía solar, ya está necesario existir las tecnologías para exportarla, digamos, en hidrógeno, exportarla convertida. Bueno, hay otras maneras de guardar esa energía y exportarla, y además proveemos materiales para la economía eléctrica, sí. Principalmente el cobre y el litio.
Sí, dame un segundo que vamos a volver a llamarte, porque para mejorar la comunicación se pierde un poquitito la idea. Sabemos que cuando volvemos a llamar generalmente mejora un poquitito la comunicación, así que dame un segundo ahí porque vamos a volver a llamarte para poder mejorar esa comunicación. Nos quedan todavía muchas preguntas que hacer a Óscar Landerreche, economista, además con una mirada desde la sensibilidad de la centroizquierda, de la histórica Concertación, a propósito de debates como los que se están instalando por estas horas, como por ejemplo avanzar en un quinto retiro de los fondos de pensiones. entre muchas otras cosas, y lo que conversábamos más temprano también en otra de las entrevistas que hacíamos también en esta hora de actualidad aquí en Infinita, y que están vinculadas, por ejemplo, con las posibilidades que tenga este gobierno de poder avanzar en la reforma tributaria o el pacto tributario, como lo ha denominado el ministro de Hacienda, Mario Barcel. Tenemos ya de vuelta a Oscar Landerrecha. Ahora sí, Oscar, porque hemos mejorado un poquitito la comunicación, o al menos eso esperamos. Déjame llevarte ahora a la política contingente. Aprovechando el tiempo, voy a hacer preguntas cortas, pero Oscar, ¿cómo ves tú la discusión sobre querer avanzar ahora a un quinto retiro del 10%?
No, yo estaba en contra del primero, así que me parece que yo recomendaría a las personas que quieren ser políticos por mucho tiempo, o sea, que ser personas respetadas, ¿no? No ser personas que consiguen un cargo porque son electos sobre la base de las histerias de corto plazo, desinstalar Twitter, ¿eh?, del celular. Se lo recomiendo de verdad. Yo creo que no están viendo la realidad. Hay gente que puede terminarte diciendo, sí, dame el retiro, porque en fin, la histeria de corto plazo, pero te pierde el respeto. Te pierde el respeto porque se dan cuenta que tú no eres un estadista, no eres una persona a la cual se le puede confiar los problemas de un país de largo plazo. Necesitamos que más políticos, particularmente en mi sector político, en la izquierda y en el Partido Socialista, desinstalen Twitter y empiecen a pensar como estadistas. No hay ninguna solución distinta a esta.
Ya. El presidente Boric lo ha dicho, no hay va a respetar la regla fiscal, no hay gasto nuevo, sino que no hay ingreso nuevo. Deberíamos en algún momento empezar en el transcurso de este año la discusión respecto de un pacto o una reforma tributaria. No hay muchas novedades, salvo algunas que otras líneas que dio a entender la subsecretaria de Hacienda en una entrevista con la Diana Tercera el fin de semana. Pero, ¿cuánta agua en la piscina política ves para poder avanzar a una reforma tributaria que ya el mismo ministro de Hacienda ha moderado respecto de cuánto realmente podría recaudar en términos de puntos del Producto Interno Bruto?
Bueno, el problema no es que no se pueda hacer una reforma tributaria, si de repente se puede hacer. El problema es que en la realidad a la gente le importa un pepino la reforma tributaria. Claro. A nadie le importa la reforma tributaria. O sea, así como que a la señora Juanita tú le digas, oye, ¿qué hiciste tú en el gobierno? Hicimos una reforma tributaria. Importa un pepino. La gente lo que quiere es que se solucione el problema de las pensiones y que haya empleo. Entonces, la reforma tributaria es completamente una cosa muy de la élite de la política. No genera... Nadie va a votar por ti si existe una reforma tributaria. ¿Ya? Entonces yo diría que a mí me preocupa esto de que coloquen como logro central que están buscando la reforma tributaria, porque eso no es lo que la gente está esperando. La gente está esperando una mejoría en las pensiones. Para eso, tú haces la reforma tributaria. Ahora, el problema que tiene la reforma tributaria es la siguiente. A menos que tú creas que si tú subes los impuestos, eso no va a tener ningún efecto sobre la economía, particularmente sobre la inversión, tú necesitas armar lo que algunos personeros de gobierno han empezado a hablar de hacer un pacto tributario. Uh-huh. ¿Qué significa un pacto tributario? Un pacto tributario significa que tú le subes los impuestos a las empresas y a los más ricos, digamos, pero compensas a las empresas con algo para que continúen invirtiendo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer para que las empresas, cuando les vas a subir los impuestos, le vas a rebajar la jornada laboral a 40 horas, le vas a subir la cotización de las pensiones y probablemente le vas a meter una cantidad enorme de regulaciones ambientales, laborales, como resultado del proceso constituyente, que esas empresas van a invertir? ¿Van a invertir porque eres simpático? ¿Van a invertir porque tú eres joven, por eso? No, los empresarios no piensan así. Te lo podrían decir en los diarios, que sí, en los nuevos tiempos, pero en sus decisiones íntimas, en decir qué vamos a hacer con esta empresa, toman decisiones frías y calculadas. Y si tú no haces algo que compensa el alza tributaria, vas a tener una situación muy seria. Este año, como decíamos en la intervención anterior, no sé cuánto se escuchó, vamos a tener precios de los hidrocarburos muy altos, de la energía y del transporte, y probablemente escasez de agua. Eso también afecta a la economía. Si además de eso le estamos metiendo un shock tributario sin compensaciones al empresariado, vas a paralizar la economía. Entonces, la reforma tributaria por sí sola me parece que no constituye una estrategia de desarrollo. Nadie crece porque tú subes los impuestos, ¿ya?
¿Cómo has visto en estos primeros días? Nos llevamos dos semanas todavía al gobierno, pero ha tenido varias intervenciones el manejo desde ese punto de vista del ministro de Hacienda, Mario Barcel. Hay quienes se empiezan a quedar con la sensación de que en realidad incluso está más solo de lo que algunos incluso lo habían imaginado.
Yo creo que él aceptó un cargo muy difícil, estoy de acuerdo con eso. Pero es una persona muy talentosa y creo que con muchas ganas de hacer las cosas bien, y yo le deseo lo mejor, pero si tú me preguntas como analista, veo una situación muy difícil para que él lo logre. Políticamente difícil, lo veo súper complicado. Porque en realidad, si tú lo piensas, Juan Manuel, para que digamos las cosas así como si bien clara, ¿no? si en este momento se le ofreciera al empresariado chileno una alza tributaria de 4, 5, 6 puntos del PIB, ¿no? Bien concentrada en ello, a cambio de certezas constitucionales, la firma al tiro. Te la firman ahora mismo, ¿sí? Pero tú no tienes la capacidad política para entregar esa certeza. Entonces, ¿cómo armas el pacto? ¿Me entiendes, no? Entonces, ese es el problema. Y claro, el ministro Marcel no puede armar ese pacto.
Entre otras cosas, ¿verdad? Porque la Convención Constitucional es totalmente autónoma. No solamente porque no
solamente es totalmente autónoma, sino que es completamente refractaria a las críticas. O sea, no escuchan, claro. Digamos. Entonces, la capacidad que tiene el gobierno mismo de influir sobre ella y decirle, ya muchachos, necesitamos que lo que ustedes aprueben sea parte de un gran pacto nacional en el cual podamos recaudar más, entre otras cosas, para darle mejores pensiones, gastar mejor en educación, en salud. Yo creo que no, pues se van a ofender, te van a decir, ¿cómo es posible que usted se meta con nosotros? Entonces, ¿no es cierto?
Perdona, Oscar, ¿hay alguna discusión a todo esto en la Convención Constitucional que particularmente te esté generando preocupación?
No realmente, porque salen muchísimos temas que son muy extraños, son muy difíciles de entender, ¿no? Esta cosa que se propuso del sistema político que se rechazó entero era ininteligible, o sea, era realmente ininteligible, ¿no? Era como que hubiéramos agarrado a un grupo de estudiantes de primer año de ciencia política que todavía no han terminado el grado, inventan como la fantasía que ellos tienen de cómo se maneja un país. De verdad que sí, o sea, era de ese nivel. Era muy, muy, muy mal hecho. Claro, terminaron los mismos que redactaron ese informe rechazándolo. Imagínate eso, ¿no? Entonces lo que yo digo es, a mí no me preocupa, claro, yo te puedo hablar de un tema, del otro, no, pero a mí me preocupa la dinámica. A mí me cuesta mucho ver a un grupo humano como la Convención, que está en el estado de agotamiento, irritabilidad, ¿no es cierto? Poca disposición a ser ayudados incluso, ¿no? Poca disposición a escuchar, ¿no? Cualquier cosa que se les diga es un ataque, un complot. O sea, les veo muy difícil que ellos lleguen a buen término. Espero, ojalá, que cambien durante las próximas semanas, pero a medida que pasa el tiempo, lo único que veo es que esto se pone peor. Entonces, este tema, el otro, hay como 20 temas, digamos, me parece que la dinámica no es sana.
Muy bien, pues te quiero agradecer, Oscar Landerreche, el conversar esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Como siempre, un placer, ¿eh? Que estés muy bien.
Ok, nos vemos, chao.
Un abrazo, chao.